Hugo, muy buen día. Mariquita, Ceci y Beto desde la 99.3 te saludamos. ¿Qué tal?
Hola, buen día. ¿Cómo están?
¿Qué tal? Hola, Hugo. ¿Qué
¿Cómo
tal,
va?
Hugo?
¿Cómo estás?
Muy bien, gracias.
Me imagino que hubo un tema que nos envolvió, quisiéramos o no, durante todo, bueno, desde el miércoles para acá, que fue la muerte de Diego, ¿no? Me imagino que los hegemónicos no habrán salido de la temática con su particular enfoque.
No, por supuesto, estuvieron allí porque, bueno, la atención nacional y muy alrededor de este hecho de tanta significación en tantos sentidos, obviamente orientó ese tema que primó en casi todas las notas de opinión y editoriales de estos medios. Hay varios planos para verlo. Uno de ellos es el enfoque mismo sobre Maradona, quién fue Diego Maradona, y como sujeto político y social, digamos, sacando un poco lo deportivo. Allí hay como, nosotros estamos usando una palabra que es disección, ¿no? Es como que quieren separar, que digamos, la valoración de Maradona en el plano deportivo, dejándolo donde es inevitable dejarlo, que es uno de los más grandiosos deportistas, digamos, de estos tiempos, digamos, ¿no?
Sí.
Por sus hazañas, por sus habilidades, su creatividad, bueno, todo lo que ya sabemos.
Sí, sí.
Poner eso, digamos, bajo resguardo, porque es inevitable y nadie lo puede, salvo algún delirante, alguna persona que esté quizá afectada por alguna clase de problema, pero después nadie puede discutir deportivamente a Maradona.
¿Vos decís por Juan José Sebelli, por ejemplo?
Por ejemplo, si no leí bien, pero escuché que
sí. Con
duda las habilidades, digamos, atléticas y deportivas de Maradona. Bueno, eso es un asunto, allí no hay ni en Clarín, ni en La Nación, ni en Infobae, casi ninguna negación, digamos, de la realidad. Ahora, como sujeto político, ya la cosa es muy distinta, y ahí sí hay claramente una división, poniéndolo a Maradona como una persona falta de inteligencia e incapacitada para tomar sus propias decisiones, manipulado por la política, digamos. Sería la figura. El ídolo que no pudo gambetear a la política, tituló el jueves en Tapa La Nación una nota de Carlos Pañi. Esto es, que quiere decir que fue escrito el miércoles, cuando la noticia recién estaba impactando.
Claro, claro.
Lo cual, bueno, está bien, digo, es una práctica periodística frecuente, pero quiere decir que obedece a una estructura editorial y a un ADN ideológico anterior, digamos, a Maradona y más allá de Maradona.
Uh-huh.
Era inevitable que la política lo manipulara, escribe
Pañi.
Es muy interesante esa frase, lamentable a mi modo de ver, pero interesante porque estamos hablando de una persona que viene de un barrio de los más pobres, del Gran Buenos Aires, ¿no?
Sí,
que
sí.
Se aproxima, digamos así, a la vidriera, al gran mundo, y resulta inevitable que la política lo use. Y a mí me hizo acordar esto a tantas definiciones y frases, algunas aparentemente graciosas o irónicas, que tienen como eje común la descalificación del argentino, de la barriada, del sector más postergado, que viene al centro en micros que son pagados y viene por el chori y la gaseosa, ¿no?
Claro.
Que es un concepto bien oligarca, digamos así, de las oligarquías, que vienen empleando desde 1945. No es que la descubrieron, ¿no? En realidad también las emplearon en la presidencia de Hipólito Yrigoyen, cuando estaban espantados, y está escrito y se puede leer, espantados por los por algunos algunas capas de funcionarios intermedios y bajos que Hipólito Yrigoyen permitió que ingresaran a la administración pública. Ya entonces vino esta mirada supremacista, digamos, de la élite sobre los demás sectores sociales. Bueno, esto es lo que expresó Pañi el jueves, es lo que expresó González el viernes en
Fernando.
En La Nación. También lo escribió Gambini en Clarín. Todos parten de esa misma tesitura, ¿no? Un individuo incapaz de por venir de donde venía, incapaz de su propio lugar en el mundo como sujeto social y político. Gambini también el jueves en Clarín, primero hace una nota como editores, y estas notas que van en la portada del diario, donde es una especie de autorreivindicación de la maquinaria Clarín, porque Clarín se atribuye a haber tenido la primicia mundial
sobre la muerte de Maradona.
Y bueno, describe cómo fue el proceso, cómo llegó a la noticia, quiénes intervinieron, cómo se chequeó, toda una... La verdad, bueno, no sé, eso quedará...
Sí, increíble, ¿no? Poner en como sujeto de la noticia el profesionalismo puesto para la obtención, no es algo que...
Sí, una autorreivindicación, ¿no?
Sí.
Ya el miércoles a la tarde, cuando en las primeras horas había en la segunda pantalla del diario en línea, digamos, en internet, decía la primicia mundial de Clarín en los medios internacionales, ¿no? Una cosa autobombo, como se diría en el barrio. La nota de Gambini hace eso todo en el primer tramo, pero después se dedica a atacar a Maradona. Y dice que, su rostro, por ejemplo, no su rostro de ícono usado en política, incluida su perseverante contradicción de apoyar dictaduras como si fueran gobiernos progresistas. Bueno, aquí aparece, la cosa macartista, ¿no? Como era de izquierda,
Claro, sí.
Dice que esa postura lo metió en la grieta con la fuerza de un remolino, y ahora, acaso sea el que lleve su ataúd a la capilla ardiente en la Casa Rosada. Ese es el segundo tema, también repetido al día siguiente por González, el enojo de estos mandaderos, digamos así, con la decisión gubernamental de hacer el ritual en Casa Rosada, ¿no? Que es algo por lo que se quejaron otras figuras que por hacer eso se convirtieron en noticias, como por ejemplo la animadora la que tomó
Canosa.
Parece que tuvo la ocurrencia el jueves de un tuit, en el que dice que mal que se haga el velatorio en la Casa Rosada, y La Nación hace una noticia y dice, se enojó Canosa, era el título. Eso es para dar una idea de la búsqueda editorial, de elementos para, mucho antes de cualquier incidente, cualquier desorden, en la zona de la Casa Rosada y dentro de la Casa Rosada, ya había una decisión editorial de condenar la ceremonia en la sede gubernamental. Una vez que pasa lo que pasa con la evidente falta de previsión y el desorden que rodeó el velatorio y los inconvenientes serios que hubo, obviamente se hace una fiesta con eso, ¿no?
Claro.
Ahí empieza un nuevo capítulo, digamos, donde ya no ni siquiera necesitan criticar la decisión del presidente Fernández, sino que van directamente a los hechos, y con título catástrofe, como descontrol y decadencia en el país de Maradona, título de Clarín, las Barra Bravas tomaron la Casa de Gobierno, que es una por lo menos una exageración.
Por lo menos.
También, bueno, título de la Nación, y bueno, un disfrute, diríamos así, editorial, porque además entre viernes y sábado son, no, todos escriben de lo mismo, ¿no? Salvo tu amigo Bonelli,
ajá,
Beto, pero nadie se privó, digamos. González, Carelli, Lynch, Falcon, Adamón, el periodista que, según confesó en la justicia, se olvida de consultar las fuentes, Jastre, Bransky, Datelo en La Nación, Berenstein en La Nación, Jacqueline en La Nación, Suspo en La Nación, Di Marco en La Nación, Lechman en Infobae, todos se sirvieron de la desorganización y de los errores organizativos del funeral para decir, bueno, que es un gobierno incapaz, con ministros inútiles. Vos fíjate que a propósito de estos hechos, en Infobae el domingo, Lechman dice, bueno, fracasó Frederick, así como en su momento los ministros no sirven. Y esto también se puede comprobar con lo que pasó con el ministro Culfas durante el intento de expropiación de Vicentín. O sea, como sumar cachos y bicicletas, ¿no?
Claro.
En el barrio. Claro. Bueno, y obviamente una defensa cerrada de la policía de la ciudad de Buenos Aires.
A
ojos cerrados, digamos. Ninguna mención, pero absolutamente ninguna posibilidad mínima, ínfima de cuestionamiento a los actos represivos de la policía de la ciudad de Buenos Aires. Que es una fuerza que en los años de la presidencia de Macri se especializó en echar a perder movilizaciones populares, ¿no? Y sobre todo los actos de protesta, mediante la infiltración. Está denunciado que el jueves hubo infiltrado de la policía de la ciudad de Buenos Aires en el grupo que pujaba por entrar a la Casa Rosada cuando las puertas ya se habían cerrado.
Ajá.
Y tiraron piedras contra sus propios compañeros, digamos, de la policía.
Uh-huh.
Para desatar la represión, que es una táctica usada tantísimas veces ya por esta policía, que es una policía camorrera, provocadora, violenta, abusadora, con agentes que hemos visto persiguiendo civiles a decenas de cuadras de lugares de enfrentamiento para golpearlos, tomarlos por la espalda, tirarlos en las veredas, en las calles, pasarles por encima con las motos. Bueno,
tremendo.
Una atrocidad absoluta, una fuerza absolutamente ajena a cualquier estándar democrático, pero ahí está, de lo más campante y celebrada por estos medios, que, bueno, insisto, a modo de resumen, aprovecharon al máximo todo cuanto aconteció para su apuesta al fondo, que es combatir al gobierno del Frente de Todos y del uh-huh. presidente Fernández, hasta el extremo, fíjate, Beto, que el sábado en Clarín, el editor Abascal, no satisfecho con las fallas que el propio gobierno ofreció, digamos.
Sí, ahí.
Dice que en el jueves, en la Casa Rosada, el presidente Alberto Fernández colocó la camiseta argentina de Juniors cubriendo la bandera argentina. Detalle que como presidente no debió permitirse. O sea que ya, bueno. ¿Qué decir?
No, claro. No, vos sabés que no lo conozco. Se ve que...
Bueno, se ve que no te perdés mucho.
No.
Bueno, la otra lectura, unánime también en los tres medios, estos que analizamos en comuna, es la cómo presentan y cómo interpretan los minutos de contacto el jueves en la Casa Rosada entre el presidente y la vicepresidenta. Hemos dicho que vienen...
Claro.
Asusando la teoría de que de que están peleados, de que no se hablan, de que hay una ruptura, de que se miran mal y bueno, que como que ya está la fisura que tanto alentaron al frente de todos, y usaron lo del jueves para decir, para tomarlo todo como una confirmación, que hablaron poco. Hay algún columnista que dice, bueno, no se sabe que hablaron, pero otros dicen, sí se sabe que estaban enojados. Bueno, una larga serie de especulaciones, sin ninguna fuente, sin ningún asidero periodístico, digamos, para fortalecer este relato que el presidente y la vicepresidenta están en un pésimo momento y esto se termina de un día para el otro. Así que bueno, más o menos eso sintetiza cómo asumieron los acontecimientos de estos días.
Que claro, no iban a perder la ocasión, sobre todo cuando hay que reconocer que hubo una falla garrafal en lo organizativo por parte del gobierno, ¿no?
Sin duda.
Esto es innegable. Por supuesto que iban a aprovechar el flanco débil para cargar allí con toda su artillería, desde ya.
Por supuesto. A mi modo de ver, la primera falla es que una parte de la seguridad de la jornada ya estaba en manos de la policía de la ciudad.
Sí, por ejemplo.
Porque, digamos, con todos los que vivimos acá sabemos qué es esta policía.
Sí,
que
sí,
cómo
sí.
Actúa, cómo golpea. Hemos visto a gente abusando en la zona del Congreso, tocando y abusando de mujeres que salían de su trabajo porque había una manifestación a 5 cuadras. O sea, es una carroña, es una porquería esta policía. Y bueno, darle un protagonismo tan importante como estar a metros de la Casa Rosada, sin duda es un error estratégico. Yo creo que incluso queda, digamos, la duda abierta para el futuro, para un próximo gran acto del 24 de marzo o un Día de los Derechos Humanos. Yo digo, es una policía que se experta en causar desorden para lanzarse después a una represión que, bueno, como casi todas las represiones en el mundo son en las prácticas de los últimos años, porque esto lo vemos en todos lados, para empezar Chile, ¿no?
Bueno,
una manifiesta cobardía, ¿no?, de los agentes de seguridad que se forman grupos de 10, 15 personas para atacar a un civil. Y esto la policía de la ciudad lo hizo con un ciclista el jueves, que un pibe que iba solo, digamos, por Avenida de Mayo, se le tiraron encima, lo golpearon, le rompieron la bicicleta. Bueno, algo sin, más allá de todo error organizativo, así que...
Pero
el problema es ese, en la ciudad de Buenos Aires, para hacer un acto político no favorable a Horacio Rodríguez Larreta, la policía de la ciudad no debe estar, porque si está es para crear problemas, esto es evidente.
Sí, queda claro, pero además realmente el llamativo es el ocultamiento, porque sobre todo cuando se viralizan, como vos decías, imágenes como la de este muchacho de la bicicleta, o después hay otra imagen que vi por video también, un agente de la policía de la ciudad disparándole a quemarropa a 2 metros de distancia a un manifestante que evidentemente lo estaba increpando, seguramente lo estaría insultando, pero le dispara balas de goma, creo que son 2 disparos que salen de su arma, y lo doblan al pibe, porque lo recibe en la zona abdominal, una barbarie realmente que, vos lo decías, de alguna manera solo vista en Carabineros de Chile, en esa forma tan furiosa y cruel, ¿no?, de ejercer la represión a lo que se supone que es... Bueno, se supone que una represión se aplica para apuntar a un cierto ordenamiento. Nunca digo que sea que sea bienvenida, pero hay normas también para la represión de manifestaciones. Estas cosas se escapan completamente, están completamente por fuera de cualquier reglamento, de cualquier parámetro que, por sobre todas las cosas, debe respetar los derechos humanos, esencialmente. Increíble, las escenas increíbles que estos medios hagan tamaño ocultamiento de lo que es tan evidente. Pero bueno.
Bueno, es que vienen haciéndolo desde 2015, ¿no?
Sí.
Esta policía, sí. La misma policía frustró tantas veces actos que venían medianamente bien o sin mayores inconvenientes. Sí, eran significativos y un mal momento para el gobierno Macri, pero a veces no para ocultar el impacto político de una manifestación opositora, nada mejor que echarlo a perder por más disturbios, ¿no?
Claro.
Eso te copa todas las pantallas que vos mismo manejás, y después va a escala los títulos de gran parte de los medios. Entonces el acto político en sí y su significado quedan supeditados y postergados a título hubo incidentes y hubo violencia.
Sí. Claro.
Así que es una táctica muy conocida. Lo especialmente preocupante es que en el gobierno nacional no nadie haya tomado en cuenta este aspecto.
Uh-huh.
Y haya dicho, bueno, por lo menos en la Plaza de Mayo y en sus inmediaciones, la policía de la Reta no. Cualquier otra fuerza, que no es que sean un dichado de virtudes, porque
claro,
muchas deben rendir cuenta de varias acciones criminales, ¿no?
Sí,
pero
sí.
Por lo menos están bajo una orden política diferente y no bajo las órdenes de crápulas como la Reta y Santilli, que insisto, ya son varias veces que actuaron de esta misma manera, ¿no?
Sí, bueno, basta recordar la represión a trabajadores e internos del Hospital Borda, por ejemplo. Yo creo que no...
Sí,
era...
hace un par de meses enfermeros y enfermeras.
También.
Que aquí de la ciudad.
Sí. Cuando...
Que no se puede decir que sean bandas, no son barra brava de ningún club, como...
Sí.
Y sin embargo, bueno, les tiraron un balazo, bueno...
Sí,
el modus operandi que tienen, ¿no?
En la lista entraron docentes también, golpeados.
Sí, ni hablar, por supuesto.
También.
Sí,
sí, un error fundamental, pero bueno, también de alguna manera difícil encontrar la manera de evitar la intervención de esta fuerza también, ¿no? Cuando es su jurisdicción.
Sí, pero bueno... ahí, bueno, no, yo no sé, por algo no soy en el gobierno, ¿no? Pero, digo, no soy quien para fijar la línea, pero es evidente que las grandes concentraciones populares en la ciudad de Buenos Aires, si no son a favor del PRO, son un problema y hay que
sí.
Es algo que hay que incorporar en el análisis, cuanto menos. Yo no digo que sea fácil
ni
su jurisdicción y demás, pero digo, se supone que este gobierno no debe permitir que una concentración popular sea reprimida, es lo menos que esperamos.
Uh-huh. Es cierto. Bueno, Hugo, son casi media, me imagino que a vos también te corren los tiempos, gracias, como siempre.
Un abrazo, que estén bien.
Igualmente, chau.
Hugo, un abrazo grande desde acá.
Chau.
Hugo Muleiro con su análisis para Comunicadores de la Argentina Comuna, y esta versión en exclusiva radial que podemos ofrecer desde la 99.3. Vos contala como quieras.